Estamos a dos semanas de terminar el Sermón del Monte, pero vamos a continuar con nuestro recorrido en el Evangelio de Mateo. Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Ha hablado a nuestras vidas a través de cada porción en este Evangelio. Leamos Mateo 7, versículo 1 al 6. Dice de esta manera: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, rogándote que seas tú hablando nuestras vidas, que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas. Guíanos, Señor, durante este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así como Jesús ha corregido diferentes enseñanzas acerca de la ley, como en el capítulo 5 de Mateo, acerca de la práctica, como la oración, el ayuno, el dar, acerca de las riquezas, como en el capítulo 6, ahora corrige la forma en que juzgamos a los demás o nos juzgamos a nosotros mismos. Espero que podamos ver esto, cómo se refleja en esta porción. No solamente nos habla acerca de cómo juzgamos a los demás, sino que también nos habla acerca de cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Pero comencemos primero definiendo qué es esto. Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra juzgar aquí en esta porción significa distinguir, decidir, pero con el fin de condenar o castigar. Por implicación me habla de una persona que está siendo condenada por mí. En este caso, no juzguéis. El tiempo y el estado, el tipo del verbo es presente, imperativo, activo. Y esto significa que me habla de un juicio final de una vez por todas. Esta primera parte de la frase tiene que ver con nosotros. De hecho, en algunas otras versiones lo traducen así, traducción del lenguaje actual. Es una paráfrasis un poco más entendible, dice así: no se conviertan en jueces de los demás. De acuerdo a lo que significa esta palabra juzgar, yo le añadiría esto: no te conviertas en jueces dando un veredicto inmediato y condenatorio a los demás. No juzguéis. Pero lo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces aquí pareciera que dice: para que la persona que juzgaste no te juzgue a ti. Pero en el contexto, incluso en el tiempo del verbo, el modo del verbo que aparece aquí, señala más bien hacia el juicio de Dios. La traducción del lenguaje actual también dice así: y así Dios no los juzgará a ustedes. Entonces en la Reina Valera dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. En otras versiones, la Dios habla hoy, por ejemplo, dice: para que Dios no los juzgue a ustedes. El tiempo y el modo en este verbo es el aoristo subjetivo pasivo. Y dices: ¿para qué me sirve eso? Bueno, solamente para entender que está hablando de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es que la primera parte tiene que ver con nuestras personas, la segunda parte tiene que ver con el juicio de Dios. No condenes a las personas. Vivimos en un tiempo donde condenamos a las personas. Pareciera el espíritu de la época. La palabra más común en nuestros días con respecto a esta actitud es cancelar, ¿no? A través de las redes sociales cancelamos a las personas juzgándolas por algo que dijeron o porque están asociados con alguna persona o con alguna idea, y los condenamos, los cancelamos, los declaramos de cierta forma. Ahora, creo que debemos de entender qué significa esto, porque probablemente lo estemos haciendo y quizás no nos hemos dado cuenta. De hecho, de eso se trata esta porción, de darnos cuenta que a lo mejor estás haciendo esto en la práctica. ¿Cómo podemos entender esto? El pastor David Guzik, en su enseñanza de esta porción, da ciertas cosas para identificar, para saber si estoy condenando, juzgando a alguien de esta manera. Él dice estas cinco cosas, seis cosas. Podemos estar juzgando, condenando a alguien cuando pensamos lo peor de la persona. Cualquier cosa mala que escuchamos de esa persona, lo creemos. Pensamos mal siempre de esa persona. Eso es estar juzgando o condenando. Otra manera es cuando le hablamos a otros acerca de sus faltas y errores, y es lo único que hablamos con ellos. Cuando llegamos con esa persona y siempre le estamos diciendo, ah, siempre tú, mira lo que haces, y toda nuestra conversación se trata de lo mal que hacen o la falta que están cometiendo. Podríamos estar condenando a alguien así. También otra forma es cuando juzgamos una vida entera por sus peores momentos. ¿Te has puesto a pensar si tú puedes recordar los tres peores errores de tu vida? Y si alguien juzgara tu vida entera por esos tres errores, ¿cómo te sentirías? Dirías, no me conocen, no saben quién soy. Cuando lo hacemos, estamos juzgando y condenando a alguien. También cuando juzgamos los motivos de alguien sin tener la capacidad de saberlos. No hay manera de que nosotros conozcamos los motivos detrás de una decisión de una persona. Cuando juzgamos los motivos de alguien, estamos condenándole. Otras dos más. Cuando juzgamos otros sin considerarnos a nosotros mismos en la circunstancia que están viviendo. Que a lo mejor hay una circunstancia que está viendo esa persona, toma una decisión y lo juzgamos y lo condenamos sin considerarnos qué haría yo si estuviera en esa misma circunstancia. Y por último, cuando juzgamos a otros sin recordar que nosotros también seremos juzgados en algún momento. Digo, ya con esta lista dices, ah, ups, creo que a veces sí estoy juzgando y condenando a una persona de la manera en que se dice aquí. Jesús está tratando de corregir cómo vemos a las otras personas, pero también cómo nos vemos a nosotros mismos. Y comenzó diciendo así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Acompáñame a Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14, en los versículos 10 al 14, dice de esta manera. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, verso 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, y continúa con la enseñanza de este capítulo 14 de Romanos. En el capítulo 14 de Romanos está esta discusión de cómo uno ve una cosa y el otro ve la misma cosa, y entonces dice, estás juzgando a tu hermano y estás menospreciándolo. Sabes, a final de cuentas todos daremos cuenta de uno mismo delante de Dios. Entonces, en esta porción, juzgar me habla de condenar. ¿Por qué lo hacemos si todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor? Entonces, una frase así simple, deja de preocuparte por tu hermano. Tienes suficiente para preocuparte de ti mismo. ¿Cierto? En el verso 12 dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay muchas cosas de qué preocuparnos. Ahora, esto es lo que dice. No condenes, no juzgues, no determines un veredicto condenatorio. Ahora, ¿qué no dice? No dice no juzgues para que no seas juzgado. Dice, no, pues eso es lo que dice, ¿no? No. En esta forma en que lo utilizamos a veces, incluso en nuestro tiempo, para vivir una vida a nuestro propio gusto y exigir ser aprobado o aceptado por otros. Cuando de repente estamos viviendo de cierta manera, entonces utilizamos esto. Es más, muchos ni siquiera sabemos mucho de la Biblia, pero esto sí lo sabemos. Ah, no me juzgues para que no seas juzgado. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Déjame vivir como yo quiera y no me digas nada. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Aquí Jesús está poniendo la palabra juzgar como este juicio condenatorio. Jesús prohíbe el quitar a Dios la autoridad de juicio último en el sentido de veredicto de muerte. Eso es lo que está haciendo. El juicio condenatorio. Porque juzgar a los demás de esta manera es lo que está prohibiendo. Pero juzgar a los demás no de esta manera es algo que Jesús pide. Dice, ya me revolví. ¿De qué estás hablando? Porque en Juan capítulo 7, versículo 24, espero no ser malentendido en esto. Juan 7:24 dice de esta manera: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Okay. Bueno, entonces ¿sí juzgo o no juzgo? ¿O qué juzgo? ¿No? Bueno, aquí lo que me está diciendo es: no condenes a alguien, no tomes el lugar de Dios. No le quites al Señor esa autoridad que Él solo tiene, pero sí necesitas juzgar con justo juicio. De hecho, Mateo capítulo 7, ahí mismo, en Mateo 7, el versículo que vamos a ver al final del día de hoy, dice: no le des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. De entrada tengo que juzgar qué es un perro y qué es un cerdo para no entregarle esas cosas. ¿Cómo saber si alguien es un perro o un cerdo? Dices, pues viéndolo, ¿no? No, cierto. ¿Cómo juzgarlo? O es más adelante, dice en el versículo 15, 16, Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, todo árbol malo da frutos malos. ¿Qué te está diciendo? Juzga. Si sale un buen fruto, entonces proviene de un árbol bueno. Pero si sale un fruto malo, entonces proviene de un árbol malo. ¿Cómo podría hacer esto sin juzgar? Necesito juzgar, no por las apariencias, sino con justo juicio. ¿Qué es lo que prohíbe Jesús? Juzgar como si fuéramos Dios condenando a otro. ¿Por qué no lo podemos hacer? De entrada, simple, porque no somos Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? No somos Dios. También, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque no sabemos lo que sabe Dios. Porque nosotros no podemos entender la vida de una persona solamente con una acción que realizó. Primera de Corintios, capítulo 4. Ahí, después del libro de Romanos, está Primera de Corintios. Y en el capítulo 4, en el versículo 5, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿qué dice?, las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces no podemos juzgar de esta manera porque no somos Dios, porque no sabemos lo que sabe Dios. Ahora, lo bueno es que no termina ahí la enseñanza. Jesús continúa, dice así: porque con el juicio con que juzgáis, versículo 2 de Mateo 7, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Con el juicio con que juzguéis serás juzgado, con la medida serás medido. Y creo que aquí nos da razones para no hacerlo. Y básicamente ese es el efecto boomerang, ¿no? Lanzas y se regresa. Y creo que aquí hay una razón así. Hay una razón que tiene que ver acerca de Dios. Es Dios quien juzga por el juicio que hicimos. Mira lo que dice en el Salmo 18. Rápidamente, el Salmo 18, en el versículo 25, dice de esta manera: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Una buena razón para no hacerlo es: Dios nos juzga por el juicio que nosotros emitimos. Pero también acerca de los demás, hay una reciprocidad en el juicio. Si no, pregúntale a Amán. ¿Te acuerdas de Amán? Bueno, hace algunos años vimos la historia de Esther, el libro de Esther. Y Amán era el enemigo que quiere destruir al todo el pueblo de Israel. Y tiene todo un plan para poner en una horca a Mardoqueo. En Esther capítulo 7, versículo 10, Amán es castigado en la misma horca que él había puesto para Amán. Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y por último, acerca de nuestra capacidad. Por eso es una buena razón, ya lo dijimos, no somos Dios, ¿no? No podemos ser objetivos, porque solo por el hecho de que no tenemos toda la información, estamos ciegos a los motivos internos de la otra persona, nuestro juicio es falible. Es más, pretendemos juzgar con un estándar a las otras personas distinto al estándar con el que nosotros nos juzgamos. No juzgamos con el estándar correcto. No juzgamos con el estándar con que queremos nosotros ser juzgados. Así es que nuestro juicio es falible, pero si incluso por estas razones lo emitimos, somos hipócritas. A ver por qué. Checa lo que dice en la siguiente porción. Jesús dice: no condenes para que Dios no te condene, no lo hagas porque va a ser recíproco el juicio, con la medida que medís será medido. Y entonces dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, ¿qué es una paja? Una astilla, una pelusa, una ramita. En otras versiones se traduce incluso como una arista. ¿Qué es una viga? Una barra, un palo de madera. Es muy evidente la diferencia de tamaño, el contraste que Jesús quiere hacer. Una podría tenerla en mi dedo y no la podrías ver de donde tú estás, pero la otra la verías desde el momento en que entras. ¿Se entiende? El contraste es evidente. Es muy evidente la diferencia de tamaño, el contraste que Jesús quiere hacer. La ilustración es muy clara, así como su lección. Imagínate la escena: un hombre con una viga en su ojo, ¿no? Imagínate que mi brazo es una viga, ¿no? Y que de repente llega contigo y te dice: ay, tienes una astilla en tu ojo, déjame quitártela, ¿no? Y con esa viga que sale de tu ojo, no, ya le diste dos golpes, ¿no? Ya lo tiraste al suelo, ¿no? La ilustración es muy gráfica, es muy clara. Uno debe comenzar por uno mismo, juzgándote a ti mismo antes de juzgar a otros, criticándote a ti mismo antes de criticar a otros. ¿Qué es lo que está diciendo? Debemos evitar el rechazo a considerar nuestras propias faltas y nuestras propias fallas. Así de simple. Una autoevaluación adecuada va a evitarme condenar a otros por una ofensa menor. Ahora sí que viendo no ves, ¿no? Porque estás viendo la astilla, pero no la estás viendo. ¿Qué no estás viendo? Tu propia viga en tu propio ojo. En otras versiones, el versículo 4 comienza de esta manera. La NTV dice: ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo? Palabra de Dios para todos dice: ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano? Entonces estás juzgando a alguien y de repente Jesús dice: ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame ayudarte con la paja de tu ojo, cuando tú tienes una viga en tu ojo? ¿Cómo puedes llamar, cómo puedes ser capaz de detectar una paja, una ramita casi insignificante en tu hermano y ser incapaz de ver un tronco en tu propio ojo? Esa versión me gusta. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano de esta manera? Entonces, por eso Jesús termina diciendo en el verso 5: hipócrita. Eres como un actor, eso es lo que está diciendo. Sabes, tenemos que reconocer nuestro pecado y seremos sensibles para ayudar a los demás. No tenemos que dejar de hacerlo. Oh, pues ya no entendí nada, ¿no? Es que, o sea, ¿a alguien se le ha metido una paja en el ojo, una pelusa en el ojo? No tenemos que buscar una paja, una pestaña en el ojo. Es incomodísimo, es horrible. Jesús está utilizando una parte tan sensible de nuestro cuerpo, ¿no? Y tu hermano necesita ayuda. Y la ayuda puede provenir de ti. Pero primero tienes que sacar la viga de tu ojo. Primero tienes que considerarte a ti mismo. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Después de primera y segunda de Corintios está Gálatas, y en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ya no le digan nada, déjenlo, listo, no lo juzguen. Esa no fue la versión, ¿verdad? Ok, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una autoevaluación adecuada evitará condenar a otros por una ofensa pequeña. Somos muy prontos para condenar en lugar de restaurar. Y lamento decir que esto sucede incluso en la iglesia cristiana. Y a veces en estos lugares es donde más lo hacemos. Y eso es triste, ¿no? Hay un rapero que sigo y que me gusta, cristiano, que en una parte de sus canciones dice: y en el lugar donde aprendí a juzgar fue en la iglesia. Wow, ¿no? Y justo este fin de semana fui a ver a otro rapero que no es cristiano. Y decía: cuánta grosería, Dios mío. Tuve que llegar a mi casa y nada, no es cierto. Pero sí decía demasiadas, ¿no? Y de repente creó un ambiente donde él mismo, porque fue como un íntimo, entonces le pasaba el micrófono a las personas. No es cristiano, no es nada cristiano. Pero de repente llegó un momento en que dijo: hey, este es un lugar seguro, puedes decir lo que quieras. Siéntete como con tu familia, con tus hermanos. Yo dije así de: amén, ¿no? Porque él puede decir eso y los demás sentirse así, y en nosotros en la iglesia no sentirnos así. ¿Será que somos hipócritas? ¿Que somos fariseos? ¿Que nos gusta interpretar estas cosas a la manera en que se acomoda a nosotros y no a la manera en que Jesús las está enseñando? Jesús está diciendo: sé diferente. La iglesia es un lugar para restaurar, no para condenar. En vez de condenar, necesitamos restaurar. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Pues saca primero y verás bien. Saca primero y verás bien. ¿Qué gano de primero sacar mi viga y entonces ayudar? Número uno, pues no serás un hipócrita. Bueno, pues claro, porque estoy primero evaluándome a mí mismo. ¿Qué gano si saco primero la viga y luego veo bien para ayudar a mi hermano y restaurarlo? Voy a crecer en madurez, voy a crecer en compasión. Lo vas a hacer con cuidado, porque créeme, sacar una viga de tu ojo duele, y duele mucho. ¿Qué voy a ganar sacando primero la viga? Lógico, vas a ver bien. Y en lugar de condenar, llegas a llorar. En lugar de sentirte superior, lo ves desde tu lugar de humillación y le ayudas a tu hermano a salir de ahí. ¿Será que somos fariseos? ¿Te acuerdas cómo Jesús enseñó que los fariseos oraban? Esto está en Lucas capítulo 18. Checa esto. Y a veces lo vemos desde el otro lado, pero creo que lo tenemos que ver desde el lado correcto. En Lucas 18, en el versículo 10, Jesús cuenta esta historia acerca de cómo oraba un fariseo y un publicano. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. A veces tenemos esa actitud. ¿Por qué no mejor sacamos la viga de nuestro ojo? ¿Qué es lo que está buscando este hombre? Ojo, ¿qué es lo que está buscando ese hipócrita orando de esa manera? Verse bien frente a los demás. La iglesia no es un lugar para verse bien entre los demás, es para poder llegar y ser transformado y cambiado. Es el lugar donde debemos de ser más honestos con nosotros mismos y delante de Dios. Por eso el orgullo de este hombre. Ay, mira, ya llegaron estos. Por eso enaltecerse. ¿Qué hace el publicano? El publicano dice que estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, Lucas 18, verso 13, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Checa lo que dice Jesús. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sigo con esa actitud, un día daré cuentas delante de Dios. Y un día aquello que está oculto en tinieblas será visto por todos. Mejor humillémonos. Reconozcamos nuestro pecado, nuestras faltas. Así podremos ser útiles a nuestros hermanos. El pecado te deja ciego a tu realidad y a tu condición. En 2 de Samuel 12 hay una historia que utilizamos muchas veces porque se convierte en un ejemplo para nosotros. Por favor, léela en casa, del verso 1 al 13. Yo te lo platico rápidamente. Natán llega con David y le cuenta una historia de un vecino rico con un vecino pobre que tenía una oveja como si fuera parte de su familia. Y el vecino rico recibió visitas y tenía que sacrificar un animal, agarrar un animal y para darle de comer a sus invitados. Y va y le quita la oveja a su vecino y le da alimento a sus invitados. En el momento en que David escucha eso, dice, ese hombre tiene que morir y pagar cuatro veces lo que hizo. David había hecho precisamente eso y no con una oveja, sino con la esposa de su vecino. No solamente hizo eso, sino que terminó con la vida de su vecino, utilizando su posición como rey para llevarlo a cabo. Cuando David se da cuenta, dice, pequé contra el Señor. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿qué debemos de hacer? Confesar nuestro pecado. Señor, nada más vengo para juzgar a los demás. Me deleito en escuchar cómo fallan los demás. Me encanta saber que para aumentar, ¿no?, a la lista de este mi hermano, lo mal que está. Y si lo ves, necesitas arrepentirte, humillarte, reconocerlo como David e incluso orar. Lo que leímos al principio de la reunión, crea en mí, Señor, un corazón limpio, que espíritu recto me sustente, vuélveme el gozo de tu salvación y entonces enseñaré y aquellos que son pecadores se arrepentirán y creerán en ti. Pero primero, límpiame, primero, transfórmame. Primero haz tu obra en mí. Y entonces seamos valientes. Humillémonos lo suficiente para entonces sacar la viga de nuestro ojo. Y entonces ver bien. La idea es que veamos bien para poder bendecir a los demás. Ok, versículo 6, Mateo capítulo 7, versículo 6, de repente dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Otra vez, igual que la imagen anterior, es muy clara, muy evidente, una viga en el ojo no te va a ayudar para hacer. Dices, no, pero acá no le entiendo nada. Bueno, lo que está diciendo es lo que está diciendo. No le das perlas a los cerdos. Si le das una perla a un cerdo, la va a morder, se va a dar cuenta que no es comida, la va a pisotear, la va a tirar. No vale la pena darle perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Es como esas mascotas que son tan inquietas y de repente lo metes en una casa de cristal, con puras cosas de cristal. ¿Qué va a pasar? Va a destrozar el lugar, va a acabar con el lugar, sin duda. Ahora, entonces, ¿de qué está hablando? Algunos consideran que esta es una descripción de una persona que es hostil al evangelio. Un perro, un cerdo, está siendo hostil al evangelio. Y ya les predicaste, ya les testificaste y lo han rechazado. Y a veces terminamos otra vez condenándolo y diciéndole y diciéndole. Pero ya es el momento de dejarlo y de vivir el evangelio y de amarlos, sin aprobar su estilo de vida, pero amarlos y reflejar ese amor en Cristo. A final de cuentas, algunos de nosotros éramos perros y cerdos, ¿no? Y ahora somos ovejas dentro de su redil. ¿Qué tengo que hacer? Déjalo al Señor. Porque así como Dios encontró la forma, ¿cuál? Su gracia para llegar a nosotros, así va a llegar la gracia a esas personas. Déjalo al Señor, deja de condenar, de golpearlos, de juzgarlos, ámalos y refleja el amor de Dios y espera. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo meditando en ella. Y sin duda, Señor, esto es como un gancho al hígado. Nos has golpeado en un lugar donde estábamos, desconocíamos que iba a ser doloroso. Pero gracias, Señor, porque nos amas, tú quieres transformar nuestras vidas principalmente y también la dinámica dentro de tu iglesia, nuestra iglesia. Señor, líbranos de ser una iglesia que se la pasa condenando y juzgando a quien entra, incluso a aquellos que están cerca de nosotros. Señor, y muéstranos que no necesariamente tenemos que estarlo diciendo, pero si en nuestro corazón hemos hecho un juicio equivocado frente a una persona que no sabemos, porque no somos tú, Señor, llévanos al arrepentimiento. Si hemos dejado de a un lado el autoevaluarnos, el autoexaminarnos, Señor, perdónanos por andar golpeando con nuestra viga a todos a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a entender el estándar, Señor. Líbranos de tener un estándar para los otros y otro estándar para nosotros. Muéstranos si somos hipócritas, si estamos siendo como fariseos. Señor, y yo sé que tú no solamente quieres limpiarnos en esta área, sino que puedes limpiarnos en esta área y cambiar nuestra forma de pensar. Tú nos invitas a eso, a renovar nuestro entendimiento, para entonces comprobar que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Señor, queremos ver bien, queremos ser útiles en tu reino, queremos servir a nuestros hermanos con compasión y amor. Líbranos de querer obligar a nuestros hermanos con juicio y condenación. Ayúdanos a ser como tú. Hoy lo recordamos, Señor. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz y no nos condenas. Señor, nos has librado. Aún conociendo todo de nosotros, perdónanos, Señor, porque conociendo el 1% de un hermano, ya lo he juzgado y ya lo he condenado. Perdónanos. Límpianos de tal manera que podamos bendecir a nuestros hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dicho el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús.